También vimos allí gigantes, hombres de gran estatura. Vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos. Y debido a esta percepción de que eran gigantes y yo soy langosta, yo no puedo meterme con un gigante. Les dio miedo, no confiaron en Dios, y Dios los castiga y los manda a rodar por el desierto 38 años más, cosa que hubieran entrado en ese momento. Por el tamaño y por las murallas de las ciudades las describen, que eran murallas gigantescas, el 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Eso mismo se encuentran al final de los 40 años, tanto con el rey Seón como con el rey Og, eran gigantes. La Biblia no dice que Seón era hermano de Og, solo lo describe y habla de Og. Pero literatura extrabíblica, el Talmud babilónico, que es un libro que no está en la Biblia, pero que es histórico, el Talmud babilónico Nidab, registra una tradición que no se encuentra en la Biblia, según la cual Seón era hermano del rey Og, del cual sí sabemos que era gigante, también amorreo. Y para entender la naturaleza de esa victoria, tenemos que recordar ese miedo que les infundió a los espías cuando los mandaron, y también el miedo que les infundió a los judíos otro gigante muy conocido. ¿Sí se acuerdan de otro gigante muy conocido en la Biblia? Goliat. En Primera de Samuel 17, tanto en el 11 como en el 24, se nos informa del pavor de los judíos al ver a uno solo de ellos. Ya no era una raza de gigantes. Con uno solo de ellos tenían un miedo terrible de combatir, hasta que llegó David y combate y lo mata. Pero lo que estamos viendo es que este pueblo, que ya está llegando a la tierra prometida, ahora sí lucha y ahora sí vence a estos gigantes, a Og y a Seón, que en otras condiciones no lo hubieran podido hacer. En otras palabras, su victoria es una victoria que les viene directamente de Dios, y son las primeras victorias con las cuales toman posesión de la parte oriental del río Jordán, y ya se quedan, tres tribus se quedan en ese territorio de esos gigantes. Todo esto lo habían vivido ya cuando Moisés les está recordando. En ninguna otra época de la historia, con la excepción del ministerio de nuestro Señor, se han dado tantos milagros. Y hemos repetido algunos nada más, no todos. Y estos eran diario. Ellos veían diario la columna de fuego. Ellos veían diario la nube, la columna de nube. Veían diario el maná diario los alimentaba, el agua de la roca los alimentaba diario. Nunca se habían dado tantos milagros acumulados, tantos prodigios, como en esos 40 años. Podemos decir que los judíos vivían en medio de milagros, veían continuamente milagros a lo largo de cada día. Bueno, ya llegamos a descansar con Moisés. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con todo eso? Vamos a la primera de Corintios, el capítulo 10, en los primeros 5 versículos. Vamos a leerlos. Porque no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis que nuestros padres, se refieren a esta generación que estamos viendo, todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos atravesaron el Mar Rojo. Todos estuvieron bajo la nube, la teofanía. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Vemos que estos milagros lo que hacían eran estarlos alimentando de la presencia de Dios, del conocimiento de Dios. Y por eso Pablo dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Vemos por eso que es una teofanía, como les decía. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. tenemos a esos 6 millones de personas, 600 mil hombres, la mayor parte de ellos, de esos 600 mil, hablando solo de los cabezas de familia, no de la familia entera, podemos extender el comentario de igual manera, ¿no? Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, a pesar de todo lo que vieron. Y sin embargo, no vieron. No vieron. No hubo ante los ojos de ellos nada. Eso es lo que nos dice Pablo. Nos está diciendo que de parte de ellos, Dios no se agradó. No le tuvieron fe. No creyeron en Él. Y posiblemente, de igual manera que cayeron en el desierto, tampoco están en este momento gozando de su presencia. Pero ahora vamos a volver a Deuteronomio 29, a ver qué nos dice Moisés al respecto de eso. Eso mismo. Ya oímos el comentario de Pablo. El comentario de Pablo es que Dios no se agradó de ellos. Vamos ahora a Deuteronomio 29 nuevamente. Y vamos a leer ahora la continuación del pasaje. Leímos 2:3. Ahora vamos a leer 4, a partir del 4. Pero hasta hoy Jehová, esto es bien importante, pónganle atención por favor, no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Está dando la otra versión. O sea, aquí estamos tocando uno de los temas álgidos de la Biblia. Algunos les llaman paradojas de la Biblia y otros antinomia. Pero en esencia lo que dice es, el hombre es totalmente responsable. O sea, Dios no se agradó de esos hombres. Y quedaron en el desierto la mayoría de ellos porque son responsables de su falta de fe. Pero por otro lado, a su vez, nos está diciendo la Biblia algo muy enriquecedor para nuestro conocimiento de Dios y de su relación con nosotros. Se condenaron no porque ellos quisieron condenarse, en otras palabras, por su libre albedrío. Aquí entra la soberanía de Dios, que es bien importante. Dios, sabiendo que estaban ciegos, dice, hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entonces, en estos dos textos que hemos considerado, tenemos por un lado la enseñanza de la responsabilidad humana, y por otro lado tenemos la soberanía de Dios. Es lo que los teólogos llaman una paradoja. Aunque los creyentes no podamos satisfacer el intelecto de los hombres explicando la compatibilidad ineludible que hay entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, por la fe, en cambio, no hallamos ninguna dificultad para entender estas cosas. En otras palabras, Dios nos dice, tú eres responsable enteramente de todos tus actos. Eso es un hecho. Y así nos va a juzgar. Pero por otro lado, Dios dice, yo soy soberano y hago lo que quiero. Y esas dos cosas viven juntas y tenemos que aceptarlas tal cual, aunque nuestro intelecto diga, eso está difícil de entender. Sí, está difícil de entender. Por eso Dios dice, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Como el cielo está distante de la tierra, así son mis pensamientos distantes de los de ustedes. Entonces, eso es bien importante que tengamos en cuenta en este tema. Los hijos de Dios, los que tenemos fe, nos regocijamos en ambos hechos, es decir, el de la soberanía de Dios y el de la responsabilidad del hombre, y entendemos que es justo someterse por completo a la voluntad divina. Dios tiene el derecho de actuar como le plazca. Nosotros, por el contrario, no tenemos ningún derecho de hacer como nos parece y al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de hacer todo aquello que a Dios le agrada. El secreto para lograr abundantes bendiciones consiste en darle a Dios el lugar que se merece y mantenernos a nosotros mismos en el lugar que nos corresponde. ¿Sí? ¿Queda claro? Conservemos estas verdades paralelas y distintas en sus respectivos lugares y aceptemos que ambas cosas son absolutamente ciertas. Todo eso que hemos visto es en cuanto a ver. Ahora vamos a considerar más rápidamente oír, para no quitarles demasiado tiempo. El pueblo de Israel había oído a Dios. Deuteronomio 4:33 pregunta: ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído, sin perecer? Eso es en Deuteronomio 4:33. También en Éxodo 19:19 se nos informa que Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Dios le respondía con voz tronante. Y más adelante, en Éxodo 20:19, el pueblo le dice a Moisés, ya tenía mucho miedo por aquella situación que les comenté de los truenos, relámpagos, la bocina que iba aumentando de sonido, la voz tronante de Dios. Y el pueblo le dice a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo no quiere oír a Dios. Es una buena imagen de lo que realmente sucede. El hombre no quiere oír a Dios. Jeremías, en el capítulo 13 del libro de Jeremías, nos informa, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. En Ezequiel se nos informa que el pueblo dice, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová, y vendrán de ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tu palabra y no las pondrán por obra. Oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Esto es en Ezequiel 33, 30 en la parte B y 31. Esto es en cuanto a oír, en cuanto al corazón que entiende, en cuanto al corazón que no se ha engrosado, esto es lo que nos dice la Biblia. En Jeremías 17:19, recuerdan, es un pasaje conocidísimo, se nos instruye, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? He allí la descripción de nuestro corazón, según Dios, en la Biblia. Eso es Jeremías 17:9. En el mismo libro de Jeremías, en el capítulo 31 y versículo 32, se nos instruye, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y ya lo hemos visto en detalle, realmente no vamos a explicar esto porque queda autoexplicado. Vemos entonces la forma en que reacciona el ser humano ante los milagros más impresionantes, ante la palabra, y vemos cuál es su corazón. Pero ahora vamos a ver algunos versículos que nos hacen ver las cosas desde una perspectiva nueva, que viene a complementar la información que ya poseemos y que acabamos de introducir también. Se introduce una nueva dimensión, por decirlo así. En el capítulo de Deuteronomio que ya comenzamos a leer, Moisés dice, y ya lo leímos, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. En otras palabras, Jehová nos tiene que dar el corazón que entiende, los ojos que ven y los oídos que oyen. Eso es en Deuteronomio. Luego, en el libro de los Proverbios, hay un proverbio superiluminador para este tema, que Proverbios 20, en su versículo 12, dice, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Obviamente, si está incluido el ojo físico, sí está incluido el oído físico, pero aquí la enseñanza es más del tipo espiritual. El oído que oye, coincidiendo con lo que dice el Deuteronomio, con lo que decía Moisés, el oído que oye y los ojos que ven, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Y también en Isaías 6, 9 y 10 encontramos lo siguiente: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. En otras palabras, Dios le está diciendo a Isaías, ve y háblales, pero no te van a oír, no te van a entender, no van a querer obedecer mi palabra. De hecho, el pueblo, al oír el mensaje de Isaías, se endurecería más contra el Señor. Y ese es un hecho que se da hoy también en las iglesias. Gente que llega a escuchar el Evangelio y que no oye, se va endureciendo más. A menos que venga del Señor el que le dé los oídos, le destape los oídos y le abra los ojos, la predicación más bien los va a endurecer más. Y aquí está la enseñanza, en este versículo de Isaías. La comisión profética de Isaías tendría el irónico, pero justamente merecido efecto de endurecer los corazones empedernidos de Israel. La sordera y la ceguera son mencionadas también en Isaías capítulo 29, versículo 9. No los vamos a leer aquí, solo quedan comentados, mencionados. Isaías 29, versículo 9, Isaías capítulo 42, versículo 18, e Isaías 43, versículo 8. Pero Isaías nos dice que un día la nación será capaz de ver y oír. Siempre hay la esperanza. Eso lo dice en Isaías 29, 18 y en Isaías 43, 8. Si las cosas son así de pesimistas y así de negativas, ¿qué es lo que se puede hacer? O sea, por un lado, hemos comentado aquí un buen rato esta mañana, esta tarde, que ni aun que viéramos milagros, porque no podemos decir, bueno, es que eran aquellos judíos. Aquí ya estamos viviendo en el siglo XXI, y si Dios nos mandara una columna de fuego, ahora sí creeríamos, nos postraríamos ante Dios, rostro en tierra. Y si nos mandara maná, yo sería verdaderamente feliz, porque ya no tengo que salir a chambear, y porque ya me puedo dedicar a la lectura de la Biblia todo el día, a la oración, a predicar la palabra del Señor, y ya yo no ofendería más al Señor. No, o sea, la verdad es que el corazón humano, nos dice Jeremías, ¿no?, está podrido. Así es, y aunque viéramos milagros el día de hoy, y los vemos a diario, seguimos de igual de fríos, ¿no? Y por otro lado, el panorama se pone peor, porque nos dice, los oídos que oyen y los ojos que ven son de Jehová. Entonces, verdaderamente, la condición del hombre es un callejón sin salida, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? No lo sienten así. Si no lo sienten así, he perdido mi tiempo todo este momento. Realmente es así. Pero entonces es cuando viene el Evangelio, por eso se llama Evangelio, Buena Nueva, porque hasta ahorita lo único que hemos visto son cosas trágicas. Por un lado, nuestra ceguera, nuestra sordera, nuestro corazón empedernido, endurecido completamente, y por otro lado, es que de Dios tiene que venir la solución. Porque los oídos que oyen y los ojos que ven son de Jehová. Bueno, el Evangelio es esa buena nueva. El Evangelio es la respuesta de Dios a esta condición de ahorita, a donde he querido llevarlos. De todas formas, este ejercicio es bueno repetirlo y repetirlo innumerables veces hasta que verdaderamente forme parte de nosotros. Entonces aquí es donde entra el Evangelio y nos aclara cuál es el camino. En Romanos el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué tiene que usar la palabra poder? Porque eso es lo único que nos va a sacar de nuestra condición. Dice que los ojos que ven y los oídos que oyen son de Jehová. Entonces tiene que venir poder sobre nosotros para abrir nuestros ojos. Tiene que venir poder sobre nosotros para destapar nuestros oídos. Tiene que venir poder, y se usa la palabra dinamita, sobre nuestro corazón para hacer estallar el corazón de piedra, una explosión que haga que triture toda la piedra del corazón y quede un corazón de carne que entiende y obedece. Y por eso es que se describe el Evangelio como poder. Dice, eso lo dice Pablo en Romanos en su capítulo 1. Noten que no es que porque creyó el Evangelio es poder, sino debido a que el Evangelio es poder, por eso creemos. ¿Sí les queda claro? También en la primera epístola a los Corintios, en su capítulo 1 y versículo 18, Pablo dice prácticamente lo mismo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, nuevamente. Porque tiene que venir el poder, tiene que resucitarnos Dios, tiene que haber poder para que nosotros podamos creer. Y el versículo 21 de esta primera carta a los Corintios descansa en el hecho fundamental de que los seres humanos no pueden alcanzar a Dios por sí mismos. No pueden, no pueden. Por un lado, Dios es infinito, ya lo vimos, mientras que nosotros somos finitos. Por otro lado, Dios es santo, ya lo vimos, mientras que nosotros somos pecadores. En consecuencia, estamos doblemente separados de Dios. Así que Dios ha tomado la iniciativa para hacer lo que nosotros no podemos hacer, es decir, poner un puente en el golfo, en el abismo que nos separa a ambos. El versículo 21 de 1 Corintios, ya lo leerán con calma, contiene tres, vamos a leerlo, 1 de Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y aquí queda claro en este versículo que todo lo que hagan los budistas y los que quieran, nunca van a encontrar a Dios, porque está diciendo, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. La sabiduría nunca va a llevar el hombre a Dios, nunca lo va a llevar. La primera pregunta, ¿quién tomó la iniciativa de llegar a nosotros? Respuesta, Dios lo hizo. Ya que en la sabiduría de Dios, el mundo a través de su sabiduría no lo conoció y no podía conocerlo, a Dios le agradó tomar la iniciativa para salvarnos. Segunda pregunta, ¿cuál fue el resultado de la iniciativa de Dios? ¿Cuál fue el resultado de la iniciativa de Dios? Repito la pregunta, ¿cuál fue el resultado de la iniciativa de Dios? La salvación. La salvación. Dios tiene que tomar la iniciativa para que tengamos la salvación. A Dios le agradó salvar a los que creen. A Dios le agradó salvar a los que tienen fe. Y tercera pregunta de ese versículo, ¿cómo fue tomada la iniciativa? A través del Evangelio. Ya que el mundo falló en alcanzar a Dios por medio de su propia sabiduría, le agradó a Dios salvarnos a través de la necedad de lo que se predica. Porque si ustedes ven cuando se habla de la Biblia y de su contenido con la gente, la reacción típica ¿cuál es? Las respuestas eran muchas, pero en esencia es una, eso es necedad. Yo en eso no pierdo mi tiempo, ¿no? Yo tengo cosas más importantes que hacer, eso es necedad. Por eso, a través de esa necedad, Dios nos salva, pero nos salva con poder, porque para nosotros también es necedad. No estamos exentos de eso, ¿no? O no estábamos. Lo que se predica lleva poder, lleva dinamita. ¿Y dónde va ese poder? ¿Dónde va esa dinamita? En la palabra. En la palabra de Dios. En Isaías 55, del 8 al 11, vamos a leerlo. Estamos viendo el Evangelio, que es el que viene a resolver todos los problemas que estábamos analizando antes. Para no perdernos dentro de este estudio, el hilo que llevamos, ¿ok? El hilo es, el hombre está ciego, sordo, y lo vimos a través de toda la historia. Dios es el único que puede sacarnos de esto, puesto que Él es el único que puede darnos ojos, y puesto que Él es el único que puede darnos oídos. ¿Y cómo lo hace? A través del poder del Evangelio. Fíjense bien que insisto, a través del poder. No digo nada más el Evangelio, porque el Evangelio se puede predicar, y sin embargo el poder solo va para algunos a quienes se dirige, no va a la totalidad de la congregación. Por eso insisto, es poder, y lo dice la propia Biblia, ¿no? 55, del 8 al 11. Dice Dios, nos instruye, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Aquí viene la parte importante del poder. No que lo otro no fuera importante, me refiero importante para el tema del poder. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. En otras palabras, la intención de Dios es lo que cuenta. Hará lo que yo quiero. Si en una asamblea se va a predicar el Evangelio, y en la asamblea hay 20.000 personas, y Dios quiere que este Evangelio sea para salvación de 10, para esos 10, esa palabra va a llevar poder y va a abrir los ojos de esos ciegos, va a destapar los oídos de esos sordos, y dice, termina, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En otras palabras, no va a volver a él vacía. Va a abrir los ojos de los que Dios quiere abrir los ojos, y va a destapar los oídos de los que Dios quiere destapar los oídos. Es un poder discrecional. En otras palabras, ahí está la elección. Si ustedes ven, lo que acabamos de leer no es, es que Calvino propone la elección, pero yo creo que Dios quiere salvar a la humanidad entera. Es más, a los que están condenados en el infierno al final de los tiempos, llegado, pasado el cumplimiento de lo que Dios quiere condenarlos, también van a salir y van a ir a disfrutar del cielo. La salvación universal, ¿no? Los que la propagan en estos días. No es Calvino, no es Spurgeon, no es Agustín, es la Biblia, es Dios el que está diciendo mi palabra, hará lo que yo quiero, hará lo que yo quiero. Los que visitan el sitio de Spurgeon, en temas, acabo de abrir un nuevo tema que se llama Agricultural Hall, Agricultural Hall, se llama, es como el quinto, y abre 5 sermones. ¿Qué predicó el pastor Spurgeon en ese lugar? Esa sala se llama Agricultural Hall. Era una sala gigantesca, estamos hablando del siglo XIX, que reunía a congregaciones arriba de 20.000 personas. O sea, en esos 5 domingos llegaron un promedio de 22.000, pero mínimo 20.000 personas garantizadas se acercaron a escucharlo. No tenía micrófonos, no tenía altavoces, no tenía ningún equipo que le ayudara al sonido, y predicó a 20.000. Y hay testimonio de que Dios bendijo esa predicación y que hubo salvaciones. No todos. Todos escucharon, pero hubo salvaciones, hubo 50, 100, 20, 30. Porque Dios le infundió el poder, esa dinamita, a la palabra que predicó Spurgeon, al Evangelio, a aquellos a los cuales Dios destinó. Eso es lo que ocurre. Y esa es elección. Y esa no es doctrina o teoría de Spurgeon o teoría de Calvino o de nosotros, los que creemos en las doctrinas de la gracia. Está aquí en la Biblia. Entonces, les recomiendo esos sermones porque están buenísimos y fueron muy bendecidos por el Espíritu Santo. Ahí está entre ellos el de Bethesda, el del paralítico de Bethesda, que, como les decía yo, los milagros de nuestro Señor Jesucristo a veces son la mejor enseñanza para mí de una doctrina. Por ejemplo, entra el Señor a este lugar de Bethesda, están junto a una alberca, podemos decir un estanque, ¿no? Está lleno de enfermos. Y cada año había algo misterioso. Dice la Biblia que llegaba un ángel, removía las aguas, y el primero que entraba al estanque cuando las aguas habían sido removidas, se sanaba. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y entonces llega nuestro Señor Jesucristo a ese estanque y está lleno de enfermos. Y está un pobre paralítico en una camita, y tirado ni siquiera en una camita, yo me imagino que en una tela, una lona. Estaba allí triste y afligido porque no tenía, siendo paralítico, no tenía quien lo echara al agua. Entonces no tenía ninguna esperanza de ser el primero, ni siquiera de entrar al agua, mucho menos de ser el primero, ¿no? Y llega nuestro Señor y no le pregunta nada. Lo queda viendo y le dice: ¿quieres ser sano o salvo, que es lo mismo? Y él le dice: Señor, pues sí, me encantaría. Ya llevo aquí no sé cuántos años, nuestro Señor lo sabía, pero no hay quien me meta al agua. Y entonces él le dice: toma tu camilla, cárgala y vete a tu casa. ¿Qué tenemos allí? La elección. Habían, podemos decir, cientos, decenas de enfermos, y él va directamente y se dirige a uno. No se dirige a todos. No da un discurso, un sermón allí diciendo: ustedes, todos los que están allí, ¿quieren ser sanos? No. Se dirige específicamente a uno nada más, sana a ese y se va. Como se dirigió específicamente a la mujer samaritana, se desvió de su camino para ir a Samaria, platica con ella y la salva. Tenemos la elección. Entonces la elección está en la Biblia. Es innegable, no se puede negar, ¿no? El paralítico, ¿qué es lo que hace? Tiene fe. Porque sabemos que siendo sábado, que les prohibían cargar cosas, no podía cargar con su camilla, y le obedece de inmediato, se levanta, enrolla su camillita y se la lleva. Y tiene fe. Y entonces Dios lo salva. Porque la fe es un don de Dios. Dios sabía que le iba a dar la fe a este señor y se la da y lo salva. Pero la orden de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, es la que le quita la parálisis. Es exactamente lo mismo que sucede con el hombre de la mano seca del capítulo 12 de Mateo. Recuerden que está en la sinagoga un hombre con la mano seca. Una mano seca, la visualizo yo, la entiendo yo, como una mano que tiene los huesos y la piel nada más, por eso la define como seca. No creo que tuviera los huesos al descubierto, nada más cubiertos con una piel y la mano está seca. Y Lucas nos dice, creo que es la mano derecha, Mateo no define cuál mano es. Nuestro Señor entra a la sinagoga y lo están viendo todos los fariseos que lo odiaban y que por lo tanto eran inconversos y que estaban llenos de justicia propia, creían que ellos sí eran buenos y que iban a ser sanos. sea, todos ellos eran grandes pecadores, eran los peores pecadores, y están ahí. Y nuestro Señor entra y sabe que le van a poner problemas por ser sábado, y les dice: ¿acaso ustedes no van a recuperar alguna oveja el día sábado? Y ellos no lo pueden negar. Y entonces le dice: pues yo vengo a recuperar a esta oveja. Y le dice al hombre una orden igual que se la dijo al paralítico de Betesda. Le dice: extiende tu mano. Y el hombre, ¿qué hace? Extiende la mano. Y dice la Biblia que le es restaurada exactamente igual que la otra. O sea, esa mano inmediatamente cobra grosor, tamaño, se calienta, debe haber sido una mano totalmente fría, como tocar hielo antes, bueno, como tocar un tronco en todo caso, y aquí ya tiene la carne, tiene la piel, tiene las uñas con su color debido, exactamente igual que la otra, porque ahí se le fue restaurada. ¿Y todo cómo? Porque le dice: extiende la mano. En ese extiende la mano va el poder para que él extienda la mano. Claro, el hombre tiene la fe y le obedece, pero Dios también le ha dado esa fe para que le obedezca al instante. Pero lo que quiero que visualicen, porque es para mí una de las explicaciones más claras para la salvación y el poder que tiene el Evangelio, lo que leíamos de Pablo, que es poder de Dios para salvación, es ese: mirad a mí. Y al mirar, ese mirar lleva la fuerza para poder ver con fe. Oídme, para que seáis salvos. Esa es la palabra que lleva la fuerza. Me estoy saltando mucho del tema que tenía porque se ha alargado bastante, pero vamos a entrar a la parábola del sembrador directamente, habiéndonos saltado cierto material, para que la analicemos bajo estas circunstancias. Y con esto terminamos. Entonces les pido su máxima atención en este momento, porque vamos a entrar en el corazón de un evangelio específico, de una situación específica, que es la parábola del sembrador, que es una parábola muy bonita. Vamos a Mateo, en su capítulo 13, y vamos a leer la parábola. Esta enseñanza está dividida en tres partes. Una es la parábola, otra que es la parte que va del versículo 10 al 17, son consideraciones que hace el escritor de este tema, y por último viene la propia explicación que da nuestro Señor a esa parábola. Es importante que tomemos en cuenta que esta es una de las pocas parábolas donde se nos aporta material muy especial, porque además de la explicación que da nuestro Señor del 10 al 17, hay todo un banco de información que nos sirve para entender todavía más la parábola y para poder comentarla todavía más a fondo. Que no dudo que eso haya ocurrido en el momento de nuestro Señor, pero el escritor solo resume y pone las partes más importantes que él consideraba que tenían que ir en este material. Bueno, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar de Galilea. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Voy a enfatizar mucho esta frase que sigue: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora termina la parábola y vamos a entrar en las consideraciones que nos da el escritor de este pasaje, Mateo, para la consideración. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué le preguntan los discípulos esto? Porque esta parábola es la primera que nuestro Señor enseña en su ministerio público. Anteriormente había hablado, había dado el sermón del monte, que no eran parábolas, había dado instrucciones a los discípulos que fueran, en Mateo 10, ¿recuerdan? Que fueran y que sanaran y que hicieran esto, les dio todas las instrucciones, y había hablado con mucha frecuencia, pero nunca había hablado con parábolas. Aquí llega, se siente en la barca y habla en parábolas, un sembrador que siembra y genera muchas preguntas, porque si yo escucho esto digo, el sembrador siembra y la semilla cayó junto al camino. Me puede dar la impresión de un poco de negligencia de parte del sembrador, porque parte cayó junto al camino, ¿no? Oye, hubiera usado algún método, enrollo un periódico para canalizar la semilla de tal manera que caiga en la buena tierra y trato de evitar que caiga en el camino, o si se me cayó en el camino y sé que van a venir los pájaros del cielo y se la van a comer, pues la recojo antes que lleguen, o les pongo un espantapájaros y la reúno. Todo esto son cosas que se puede preguntar la gente al oír la parábola. Imaginemos que mucha gente, porque dice que se reunió mucha gente, se acercaba a los 12 apóstoles y a discípulos, eran 70 en total, y les preguntaban: oye, dime, explícame la parábola, ¿no? El discípulo que ya había ido a predicar por mandato del Señor y que ya habían echado fuera demonios y todo eso, también se sentían un poco incómodos porque no podían explicar algo aparentemente muy sencillo, motivados tanto por la presión de la gente que les está diciendo, explícame la parábola, como por ellos mismos que están totalmente descontrolados al respecto y que se quedan sin entender. Le dicen en el 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Casi casi en vez de decirles, no te entendemos, prefieren usar lo que les habían llegado a preguntar: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué no nos hablas por parábolas? No existe el corazón humano. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A los elegidos, nuevamente aquí tenemos la elección. A ustedes, a vosotros, os es dado, o sea, a vosotros apóstoles, a vosotros discípulos, y nos está hablando a nosotros el día de hoy, nos está hablando también a vosotros, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, ¿cuáles son ellos? Los fariseos, los que lo rechazaban, los escribas, los sacerdotes, todos los que lo rechazaban, y los que hoy lo siguen rechazando a ellos. Entonces ya la parábola se convierte en un instrumento, podemos decir, de control. A los que yo les explico la parábola, la van a entender, la van a oír. Dije que pusieran atención, el que tiene oídos para oír, oiga. Por esa razón, porque aquí ya hay un elemento de control, oiga. Mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene conocimiento, que tiene ojos, que tiene oídos. Aquí no se refiere a que tiene dinero para nada, olvídense. Olvídense del que tiene de posesiones materiales. Para el que tiene oídos, para el que tiene ojos, para el que tiene corazón que entiende, se le dará más conocimiento. Y tendrá más, pero al que no tiene oídos, al que no tiene ojos, al que no tiene un corazón que entiende, aún lo que tiene le será quitado. Como se les quitó a los sacerdotes y a los fariseos que tenían conocimiento, pero finalmente quedaron totalmente perdidos, se quedaron esperando un Mesías que fuera exitoso en la tierra, y por lo tanto les fue quitado, ¿no? Y es utilizado por nuestro Señor, lo dice claramente, para abrir los misterios del reino de los cielos. Por eso les hablo por parábolas en el 13, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Ellos vieron allí, vieron a nuestro Señor, pero viendo no lo vieron, y oyendo no lo oyeron, no entendieron la parábola, ¿ok? No la entendieron, muchos, la mayoría, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón, subrayen, de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos, subrayen, oyen pesadamente, o sea, no oyen, y han cerrado sus ojos, subrayen ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Estarán de acuerdo conmigo que esta última parte, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los salve, es una forma inversa de decir lo mismo, pero lo está diciendo al revés, ¿no? Lo está poniendo al revés, está diciendo, para que no vean, o sea, no ven, no oyen ni entienden, y por eso no los salvo, pero él lo está diciendo, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Yo los sanaría si ellos oyeran y si entienden. Está dicho a la inversa. Está dicho a la inversa y está dicho a la inversa porque es un juicio. Como un juicio está diciendo, yo no, como están llenos de justicia propia, yo estoy diciendo parábolas para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Sí, queda claro, quiero que quede claro. Ahora, 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven. ¿Por qué? Porque Él se los abre. Son ojos de fe. Son ojos que ven. Y vuestros oídos, porque oyen. Él les destapó los oídos y entonces pueden oír con oídos de fe. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, es decir, tener el nivel de doctrina y de información que ya había en ese momento por su venida. Los profetas lo veían como por un velo, ¿no? Lo veían de una manera difusa hasta donde Dios se los había revelado. Pero nuestro Señor les está diciendo, los ojos de ustedes han sido abiertos a un nivel que ni los profetas, ni Isaías, que era el profeta evangélico, como dicen, el profeta mesiánico, tuvo el conocimiento que tuvo Pedro, que tuvo Santiago, que tuvo Juan. Por eso dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, en materia de ya lo que les había abierto los ojos, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Ahora viene la explicación de la parábola. ¿Cuál es la primera palabra que usa nuestro Señor para explicar la parábola? Oír. Y se lo está diciendo a sus apóstoles, a sus discípulos. Es lo mismo de extiende tu mano, que le dijo al hombre de la mano seca. O recoge tu camilla, que es lo mismo de decir levántate, ¿no? Levántate, recoge la camilla, que le dijo al paralítico de Bethesda. Y lo mismo que nos dice a cada uno de nosotros con el llamamiento que nos da. Pero fíjense bien cómo comienza la parábola, la explicación, oíd. Les está abriendo el oído. Y no solamente se las explica, sino que ahí está el oíd, oíd. Ahora vamos a analizar brevemente la parábola, sabiendo ya que Él les abrió los oídos, y nos dice que el sembrador salió a sembrar. O sea, es un hombre con un propósito determinado, sale con resolución. Es como decir, el maestro salió a enseñar. El piloto salió a volar su avión. El sembrador salió a sembrar. Lleva un propósito específico. No salió a experimentar, salió a cumplir con su oficio. Tiene un propósito definido. Siembra una semilla para que nazca una planta que a su vez produzca y pueda seguir sembrando. No es un aprendiz ni un primerizo, no nos dice eso la Biblia. Nos dice el sembrador salió a sembrar. Sale a cumplir su oficio. ¿Cuál es el oficio de un sembrador? Tiene que conocer la tierra, ¿sí o no? Tiene que conocer la tierra. Esta tierra es buena para fresas. Esta tierra es buena para algodón, que es una tierra totalmente diferente a la tierra buena para las fresas. Y esta tierra es buena para viñedos, cultivo de viñedos. Y esta tierra es buena para trigo. Y esta tierra es buena para maíz. Y esta tierra es buena nada más para pasto de ganado. Además de tierras específicas, hay diferentes tipos de semillas. Ellos conocen las semillas y dicen, esta es buena, esta la voy a sembrar, o esta no sirve. Hay tierras que son buenas para ciertos productos agrícolas y otras para otros. En otras palabras, el sembrador tiene que tener conocimientos. No sale a experimentar, sale a sembrar sabiendo. Hasta la época que hay que sembrarla conocen. Dicen, este producto, esta semilla hay que sembrarla antes de las primeras lluvias, o hay que sembrarla para tal fecha, en enero o en febrero, y recojo en marzo o en abril, etcétera, etcétera. Entonces, es un hombre que va con un oficio determinado. Y nos dice, y mientras sembraba, mientras está desarrollando su oficio y su función, parte de la semilla cayó junto al camino. Recuerden que una parábola, dijimos, una explicación, se nos da un hecho conocido, un sembrador que siembra, que tira la semilla, para explicarnos verdades que están escondidas espiritualmente, y que la parábola nos va a ayudar a entenderlas. Aquí nos dice que parte de la semilla cayó junto al camino. Parte de la semilla. Nos podemos preguntar en esta parábola, en esta enseñanza, ¿la parte es una fracción? ¿O es algo que se derramó? Él realmente estaba sembrando en la buena tierra, pero una parte cayó en el camino. Yo creo que no. Porque si nos planteamos los tres elementos de tierra que habían, nos dice que había una junto al camino. Entonces podemos visualizar que el camino puede tener varias formas en la parábola. Una es el camino está a un lado del terreno. La otra forma es que el camino atraviesa el terreno en una forma diagonal o parecida a una diagonal de un lado para el otro. O un camino que atraviesa el terreno de una forma muy sinuosa, ¿no? Que va por aquí, va por allá y va recorriendo el terreno por todos lados de una forma muy sinuosa. Pero entonces, dijimos, es un sembrador que sale a sembrar, ¿no? ¿Qué es lo que lo motivaría entonces a cambiar el método de siembra? No va a tirar la semilla, el sembrador va con una bolsita, pero hay gente que lleva una bolsita, mete la mano y tira la semilla, ¿no? Tira la semilla, tira la semilla, tira la semilla. Hay otra siembra donde abren un hoyito en la tierra y meten el grano en la tierra específicamente y surge. Pero si el sembrador sabe que las aves del cielo se van a llevar la semilla del camino y la tira y la deja en el camino, dentro de esta enseñanza como que no tiene mucho sentido, ¿no? Mi reflexión al respecto es, vimos que en este versículo que dice, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo lo sane, que está dicho, podemos decir a la inversa, podemos pensar y podemos reflexionar, y es válido reflexionar en relación a cualquier parábola, porque no hay una relación biunívoca, esto dice la parábola y esto es la realidad. Yo lo que pienso es que en la parábola el escritor nos está describiendo el momento final de la acción de la siembra y no el momento inicial. Él está diciendo, en vez de decir, y arrojó la semilla en el camino y llegaron las aves del cielo y se lo llevaron, está diciendo, cayó la semilla. O sea, si yo arrojo la semilla aquí, ¿la semilla dónde cae? Cae aquí. ¿Sí está claro? El sembrador está descrito no en su momento inicial, sino en la acción final de su siembra. Él dice, parte de la semilla cayó, porque parte de la semilla resolvió que cayera en ese terreno. En la segunda parte dice, parte de la semilla cayó entre pedregales, porque el sembrador determinó que cayera en pedregales. Y parte de la semilla cayó entre espinos, porque él determinó, y por eso dice parte y parte y parte. Y al final explica, pero dice, pero parte cayó en buena tierra. Nosotros ya sabemos, por toda esta tremenda explicación, todo este tiempo que hemos estado hablando, que en primer lugar no hay tierra buena. No hay tierra buena. En primer lugar, lo que hay es camino, pedregales y espinos. Esta es la humanidad. Está resumida en esos tres terrenos: camino, pedregales y espinos. El sembrador va sembrando, y en este terreno va diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y tira la semilla en el camino, cae en el camino porque la tiró en el camino, y el que tiene oídos para oír, oiga. Tira la semilla en los pedregales, y el que tiene oídos para oír, oiga. Tira la semilla en los espinos, y el que tiene oídos para oír, oiga. Y entonces, dentro del camino, dentro de los espinos y dentro de la roca, surge la buena tierra. Surge la buena tierra porque la palabra tuvo la fuerza para decir: el que tiene oídos para oír, oiga. Y si abrieron oídos en el camino, y si abrieron oídos en el pedregal, y si abrieron oídos en los espinos. Y esta es, me parece a mí, una de las interpretaciones más válidas de esta parábola, precisamente por todo lo que hemos visto, ¿no? La buena tierra no existe. La buena tierra la genera el Evangelio de todos los terrenos que no son buena tierra. Nuestro Señor en este caso decide utilizar estos ejemplos que son camino, pedregales y espinos. Pero eso es toda la humanidad. La buena tierra no existía antes de que él, el sembrador, en este caso él, arrojara la semilla. Y al arrojar la semilla, por eso él repite continuamente a lo largo de los evangelios: el que tiene oídos para oír, oiga. Porque tiene que estar abriendo los oídos. El que tiene oídos para oír, oiga. Y en ese oiga va la fuerza para que la persona oiga. Y como un ejemplo, él comienza a dar la explicación diciendo: oíd. Les estoy abriendo el conocimiento para que reciban más conocimiento. Les estoy abriendo más los oídos para que reciban más oídos. Y todo consiste en ver que la siembra está descrita aquí como el resultado y no como la acción inicial. No es el sembrador que está sacando la semilla en ese momento y la está arrojando, sino que está viendo la semilla caer. El resultado de la siembra y no el momento inicial. Está viendo la semilla caer en el otro terreno, resultado de la siembra y no el momento inicial, y está viendo caer la semilla en el tercer terreno, y de esos tres terrenos surge la buena tierra por la fuerza de la predicación del Evangelio, exactamente la misma fuerza que le dijo al hombre de la mano seca: extiende tu mano, y la misma fuerza que le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ambos terrenos estaban exactamente igual, eran terrenos totalmente malos físicamente, y el Señor los corrige físicamente y espiritualmente, y es lo que hace con todos nosotros. No hay buena tierra. La conclusión, la enseñanza es: Dios hace en el momento de la predicación de la palabra, la buena tierra la genera. Y es la predicación de la palabra que hace la buena tierra la que hace luego producir fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Esa es en esencia. Ahora, ejemplos. Esta es una parábola, repetimos. Pero podemos ver ejemplos. En la parábola del camino se nos habla de que Satanás está muy cerca. ¿Quién es el que se lleva el alimento, el grano? El demonio, el malo, Satanás es el que está cerca, ¿no? En la Biblia tenemos un ejemplo de una semilla que fue tirada en abundancia en el camino. En abundancia. ¿Quién es? Judas. Judas estuvo con nuestro Señor 3 años. Judas recibió la bendición de ir a predicar la palabra, de hacer milagros, de echar fuera demonios. Fue de los que regresó alegre diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten. Fue cuando les dijo: no os alegréis de que los demonios se os sometan, sino de que vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Y estuvo con el Señor escuchando todo, escuchó esta parábola, todas las parábolas. Vio el milagro del hombre de la mano seca, vio el milagro de Betesda, vio todos los milagros. ¿Y qué sabemos de él? Que la semilla fue tirada en el camino. Al final viene el malo, entró Satanás en Judas, nos dice la Biblia, y traiciona al Señor. Por otro lado, tenemos otro caso de ese nivel, o peor que Judas, que recibe la salvación. ¿Quién es? ¿En quién puede empezar? En el endemoniado gadareno. En el endemoniado gadareno tenía legión de demonios en él. No estaba buscando al Señor, no había andado con el Señor. El Señor llega a ese terreno junto al camino, un hombre totalmente depravado, dominado por una legión completa de demonios. Y él llega y los propios demonios le predican. No sé si han oído los estudios del endemoniado gadareno. Los propios demonios son los que le predican. Porque si ustedes recuerdan, cuando nuestro Señor llega a la región donde vive el gadareno, lo primero que le dicen los demonios antes de que nuestro Señor les hable, ¿qué es? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Entonces le están diciendo al endemoniado: aquí está el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios que tiene poder sobre nosotros, uno de los atributos de Dios, el poder, han venido a atormentarnos. Luego le suplican que cuando lo sacan de los cerdos, cuando lo sacan de él, que los meta a los cerdos, que no los deje andar por allí. El endemoniado en ese momento está viendo, está recibiendo un evangelio específicamente, que después nuestro Señor termina de explicárselo, porque sabemos que lo encontraron sentado a sus pies platicando con el Señor. Entonces ahí tenemos un ejemplo gráfico de lo que nos habla la parábola, de la semilla caída junto al camino, en un caso y en otro. En un caso vino el demonio y se llevó la semilla. Y en el otro caso, el que tiene oídos para oír, oiga, oyó y se convirtió en buena tierra. Y tal se convirtió en buena tierra que fue y predicó a los de su tierra el evangelio. Entonces fue una semilla que dio fruto. Tenemos otro ejemplo, en el ejemplo de el terreno que cae en espinos, nos dice que representa a las personas. Mateo 13 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tenemos el ejemplo del joven rico, que el afán de las riquezas, sabemos que será su pecado, porque nuestro Señor se lo hace ver en la entrevista, un hombre que había escuchado mucho, que conocía mucho, y que le dijo: Señor, yo guardo los mandamientos desde mi más temprana edad, había escuchado mucho la palabra, y cuando nuestro Señor le dice, renuncia a la avaricia, que es el equivalente de cuando le dice, ve y vende todo a los pobres, y da todo a los pobres, y ven y sígueme, él se va triste. Algunos comentaristas opinan que ese joven rico era Pablo, porque Pablo en el capítulo de Romanos confiesa que conoció la avaricia por la ley. Algunos opinan eso, es una opinión un poquito sin fundamento, lo vamos a dejar ahí, pero en lo que sabemos el joven rico se va y renuncia a seguir al Señor. Y tenemos otro caso de otro rico, muy rico en el Evangelio, que renuncia a sus riquezas y sigue al Señor. Recuerdan el caso de Zaqueo. Zaqueo, nuestro Señor lo busca igualmente, alza la mirada, lo ve en el árbol, le dice, Zaqueo, baja, busca, está la elección, esta noche tengo que quedarme en tu casa. Hay una conversión total en Zaqueo, devuelve con creces todo el dinero que había robado, y entonces es una semilla que cae entre pedregales, pero se convierte en buena tierra. Estamos viendo ejemplos, ¿no?, de esta parábola en vivo y a todo color. Y en materia de la que cae en pedregales, que oye la palabra, que la recibe con gozo, pero que es de corta duración, porque cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Tenemos un caso muy conocido, que es el de Pedro, que cuando vino la persecución, cuando se sintió perseguido en el patio del sumo sacerdote por una sirvienta que le dice, tú eres también Galileo, él niega a Cristo, que es lo peor que se puede hacer, es negar la salvación. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan, dice nuestro Señor. Y él dice, no lo conozco. Es una tierra de este tipo, porque viene la persecución, y tropieza. También lo vemos tropezar un poco en Gálatas, cuando Pablo le reclama que cuando él tenía una actuación de una manera, pero cuando venían los de Jerusalén actuaba de otra manera. Vemos que Pedro era un poco propenso a ese tipo de reacciones, ¿no? Y, sin embargo, Pedro posteriormente tiene una labor maravillosa. El Señor lo restaura en su ministerio y es una semilla que cayó en pedregales, pero se convirtió en una tierra maravillosa por la fuerza de la palabra del Señor. Y tenemos el otro ejemplo, un ejemplo del Antiguo Testamento, pueden haber más, pero ustedes recuerdan a Ahitofel. Ahitofel era un consejero sumamente confiable de David, había sido consejero de David durante todo su reinado, en toda la prosperidad, y cuando se revela Absalón, él pierde la seguridad, ve que David tiene toda la probabilidad de perder en esta guerra, que el hijo lo va a derrotar, le va a quitar el reinado, entonces decide asociarse con el hijo. A pesar de todo lo que había oído y conocido, imagínense, siendo un asesor muy cercano de David, conocía muchísimos de los salmos, sabía el papel que David había sido llamado a jugar por parte de Dios en materia de esta línea del Mesías, y él rápidamente decide renunciar por temor a lo que le podía ocurrir, a la inseguridad de su trabajo. Renuncia, traiciona a David, recomienda a Absalón que haga cosas que iban verdaderamente en detrimento de David, que lo hubieran matado si hubieran seguido el consejo que él daba, y cuando no le hacen caso, regresa a su casa y se suicida. Entonces tenemos ahí los casos de persecución, uno que reacciona de una manera, pero que Dios le dice, oiga, va con fuerza la palabra y esa palabra no muere, y en el otro caso se suicida a Ahitofel. Entonces yo pienso que es una forma de ver esta parábola. En materia de parábolas no tenemos soluciones matemáticas de decir esto es así, Pero yo creo que tiene mucho sentido ver que en la parábola está describiendo la acción final del sembrador, que es cayó, es decir, que no tenía dónde más echar la semilla, que era o aquí o aquí. Y por eso dice cayó en esta tierra, cayó en la otra tierra, porque no tenía más, no tiene caso decir la tiró aquí, la arrojó aquí. Cayó allí porque allí tenía que caer. Cayó allí porque allí tenía que caer. Cayó allí porque allí tenía que caer. No hay otra tierra. La tierra buena surge posterior, con la fuerza del Evangelio. Creo que eso nos da una visión más válida en cuanto a qué es el Evangelio, cómo funciona y en qué terrenos es predicado el Evangelio. No, el Evangelio nunca es predicado en buena tierra. La buena tierra es producto del Evangelio. Para concluir, vamos a concluir diciendo que hemos visto en este tema sobre Dios, sobre la condición perdida del hombre, sobre los terrenos que representamos. Primero, en el Evangelio hay que ver el tema del carácter de Dios y su ser antes de presentar la respuesta a la separación del hombre en cuanto a Dios. Estamos hablando ya de la práctica, ¿no?, del Evangelio, que primero hay que hablar de Dios, del carácter de Dios, de su ser, luego de la condición de separación del hombre. ¿Por qué razón? Porque no podemos entender la obra de Cristo en el Calvario mientras no seamos capaces de apreciar la santidad y majestad de Dios. Necesitamos saber contra quién hemos pecado para entender significativamente lo que Dios ha hecho en Cristo para salvarnos. Es imperativo que veamos que hemos pecado contra Dios mismo antes de que podamos ver por qué se requirió nada menos que su propio Hijo muriera en nuestro lugar. O sea, que no es gratuito que haya tenido que ser el propio Hijo, sino que tenía que ser, precisamente por la naturaleza del pecado. La cruz de Cristo es simplemente incomprensible sin tener como un trasfondo el conocimiento que Dios es santo y que el pecado es una ofensa contra Él. De esto se sigue que es crucial creer que Cristo es Dios, así como también hombre. El Evangelio involucra que creamos en Él como el Salvador que tomó nuestro lugar y murió por nosotros, pero también que estaba equipado para hacer esto únicamente solo porque era Dios y porque era sin pecado. Los hechos históricos de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo tienen que ver con el Evangelio, puesto que muestran lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores. Si Cristo no hizo lo que se dice de Él, si pecó, si no murió en la cruz literalmente, si no resucitó corporalmente de los muertos, entonces el hombre está todavía en tinieblas y sin esperanza en el mundo. El Evangelio tiene en su corazón la persona y la obra de Cristo. Él es quien trae la esperanza, quien ofrece la vida, quien ha hecho todo para la salvación del hombre. El Evangelio es el mensaje acerca del Hijo de Dios que vino a remediar la terrible situación del hombre, a rescatarlo del castigo de sus pecados y a darle los privilegios del cielo. Entonces, para concluir, nada más voy a decir, como dice Isaías, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Entonces, miremosle, pidámosle al Señor, si no lo hemos visto, que nos quite las vendas de los ojos, que nos quite los tapones de los oídos. ¿Y qué es mirarlo a Él? Es básicamente entender que Él tuvo que morir para el perdón de mis pecados. Yo le doy todos mis pecados a Él, toda mi porquería a Él, y Él en la cruz limpia todo eso mediante el derramamiento de su sangre. Y Él a cambio me da a mí el vestido de justicia de Cristo, el cumplimiento perfecto de la ley que solo Él pudo cumplir, nadie más puede cumplir la ley a la perfección. Él me la da a mí. Toda su vida, su cumplimiento positivo de la ley, me la dan, el cumplimiento negativo, que es el castigo, yo se lo doy a Él, Él cumple a ambos por mí, y esa fe de que Él hace ese intercambio conmigo, y que me va a salvar. Ese es el Evangelio. Entonces todo lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos conceda la gracia de entender eso y de pedirle que aplique la salvación a nuestras vidas. Y eso es todo lo que se requiere. Mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra.